ir cumpliendo lo que se le prometió a la ciudadanía. Y en ese sentido tengo toda la confianza de que este cambio que se hizo va a ser para positivo.
A lo mismo planteó el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien dijo que el ajuste ministerial entrega un nuevo aire al gobierno e hizo un llamado a que la administración sepa aprovechar esta nueva oportunidad.
Los ajustes que se realizaron en el gabinete en su medida eran necesarios y le entregan un nuevo aire a la gestión, fortaleciendo también áreas que son claves del programa del presidente Kast y así mejorar la coordinación política y técnica del Ejecutivo.
Claramente hemos escuchado muchísimas declaraciones de respaldo a las decisiones que ha tomado la moneda, pero por cierto también, no solo desde la oposición, han surgido algunas voces que critican el llamado diseño que decidió claramente implementar el presidente Kast a la hora de iniciar su administración. Una de las críticas fue la ex candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien cuestionó no solamente la salida de Steiner, sino los fundamentos que llevaron a la moneda a poder nombrarla como ministra de Seguridad. En entrevista con Las Últimas Noticias, la expresidenciable señaló que no entiende por qué se pensó en una fiscal para poder entonces asumir como ministra de Seguridad. Dijo porque una fiscal iba a tener las capacidades para resolver los desafíos de seguridad, argumentando que la persecución penal es clave, pero le corresponde netamente a la fiscalía. A pesar de esto, la ex candidata valoró el nombramiento del nuevo ministro, hablamos de Martina Rau, y destacó que a su juicio siempre tener un ingeniero es positivo para poder abordar distintos desafíos que requieren de temas sobre todo relativos a la gestión. Declaraciones que por supuesto generan incomodidad en la UDI, que es un partido que ha buscado implementar un discurso relativo que son el partido más leal al Ejecutivo, el que ha generado menos problemáticas, y las declaraciones constantes de Evelyn Matthei generan ruido y van un poco a mermar esa política, esa línea de crédito también que, como ustedes decían, está generando la UDI en estas últimas semanas. Desde la colectividad no respaldaron directamente los dichos de Matthei, sino que optaron por respaldar la gestión del presidente Kast. Así lo indicó el diputado gremialista Mario Olavarría.
Hace un tiempo que Evelyn Matthei tiene una postura más crítica, digamos, hacia el gobierno. Nada puede asegurar o no el éxito de un futuro ministro. Yo creo que lo importante es que el gobierno y el presidente tomó las medidas bastante rápidas.
El escenario para la moneda ha tenido de dulce y agraz en las últimas jornadas. No solamente podríamos decir que ha sido compleja el ajuste ministerial, sino que también han tenido algunos triunfos en el Congreso que le permitirían hacer un balance positivo de cara a lo que será la cuenta pública en este Consejo de Gabinete. Se aprobó la mega reforma de Reconstrucción Nacional en la Cámara Baja, una iniciativa que continúa su tramitación en el Senado, un punto a favor para el Ejecutivo. Otro avance para la moneda es el progreso de la ley de escuelas protegidas, que en el Senado el proyecto logró seguir adelante gracias a la abstención del socialismo democrático en la votación en particular. Y persisten algunos desafíos, por cierto, para el Ejecutivo. La solicitud de parlamentarios de la UDI al mandatario para que en la cuenta pública anuncie la discusión inmediata de la sala cuna universal es una de las propuestas que se realizó, o las peticiones más bien que se realizaron durante la última jornada a la moneda y que podrían generar algún tipo de complicación. Y lo otro son las peticiones del propio oficialismo para poder presentar de lleno el plan de seguridad en la cuenta pública. Todo considerando que una de las prioridades de la moneda no solamente es mostrar gestión, sino también mejorar sus números respecto a la aprobación. Según un panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, un 35% aprueba la gestión del presidente Kast, mientras que un 53% la rechaza. En tanto, CADEM registró una caída de 4 puntos porcentuales en la aprobación del mandatario, alcanzando un 36%, que es su nivel más bajo desde el inicio de su periodo. Katy Tomás.
Mira, a ver, rápidamente algunas cosas. Hablemos de seguridad. Lo que pasó con Steiner, ya lo sabemos, queda pendiente la decisión de la Contraloría General de la República, pero el peso que tiene hoy día Martina Rau es gigantesco. Primero porque él representa un partido, ya no es la persona independiente que llegó a ocupar ese ministerio, ¿no? Ahora es él y el Partido Republicano, es él y la promesa de José Antonio Kast. Es él que tiene una relación estrecha con Kast, muy estrecha, y por lo tanto, si a él no le va bien, bueno, ya el gobierno ya no tiene mucho que hacer. Y por lo tanto, el peso es enorme. Dos, elegir a un ingeniero para que haya gestión. Eso es lo que quieren. Vamos a ver cómo le va, porque estaba haciendo gestión en el Ministerio de Obras Públicas y esto significa un retroceso para el Ministerio de Obras Públicas. Esto no es gratuito. Se fue con una serie de asesores. Se comenta que son 11 los asesores que llegaron con Arrau al Ministerio de Seguridad Pública. ¿Tú crees que va a haber salidas? Por ejemplo, cuando llegó Steiner, lo primero que hizo fue echar a los abogados que había contratado el ministro de la administración anterior, Luis Cordero. 8, si mal no recuerdo, se fueron de inmediato y llegó con sus abogados. ¿Esto se va a revisar? ¿Todo eso, el staff de Steiner está en la cuerda floja en estos momentos? ¿Qué se ha comentado?
Está el equipo de comunicaciones, que por cierto era mucho más cercano a la exministra Steiner y podía generar sus ajustes, considerando que el ministro Arrau tiene un equipo de comunicaciones propio con el que ha estado trabajando, incluso personas que vienen del Partido Republicano y que también podrían llegar con él, moverse de lo que era el Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Seguridad. Se ha planteado, según lo que hemos podido reportear, que el ministro Arrau va a tener también la posibilidad de poder evaluar la gestión y la continuidad de los dos subsecretarios, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, que también ha tenido algunas polémicas, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Van a seguir ambos. Todo podría indicar que no habría modificaciones en el grueso del Ministerio de Seguridad porque el ministro se está instalando. Es decir, en las primeras semanas podríamos ver al ministro desplegado para poder conocer de lleno lo que está haciendo el ministerio y luego tomar algunas medidas. Pero lo que sí hay que ver es si es que el ministro va a traer todo su equipo del Ministerio de Obras Públicas a Seguridad y van a quedar algunas personas, por supuesto, que van a ir de salida, o va a dejar que el equipo que estaba trabajando con él en obras públicas pase también al ministro de Grange, que él tiene ya, en este caso, dos ministerios. Tiene que tener gente en el MOP y gente en transportes y telecomunicaciones para que Arrau entonces se instale con las personas de seguridad. No hay ninguna orden de momento. No se han tomado medidas de desvinculaciones, pero sí sabemos de que hay algunos funcionarios, sobre todo los que son relativos a funcionarios de confianza, que están siendo evaluados por el nuevo ministro Arrau.
A propósito del tema, quiero ir con dos preguntas en relación al cambio de gabinete y los efectos de este, pero particularmente lo que tiene que ver con equilibrios políticos de la coalición, que si bien sabemos que el presidente se la ha jugado e insiste en que la mayoría de su gabinete sea independiente, los partidos políticos están siempre esperando que algo les llegue, ¿no? O cobrar lo que ellos han invertido también, puede ser otra lectura. Con esta fusión de ministros, ¿hay detrás una intención de fusionar los ministerios? Esa es una primera pregunta. Entiendo que sí, que algunos incluso le están pidiendo que lo anuncie en la cuenta pública. Y segundo, con la salida de Mara Cedini y la fusión de la CGGOV y el Ministerio del Interior en un solo ministerio a cargo de Claudio Alvarado, o en una sola persona, más bien se pierde, entre comillas, un cupo del comité político, que es muy importante, obviamente, para los partidos políticos. ¿Eso va a ser así o eventualmente podría ingresar alguien de otro partido a esa instancia que es de toma de decisiones, ¿no?
Los partidos decían la semana pasada, inicios de esta semana, que el cambio de gabinete como tal o este ajuste ministerial no mueve tanto las piezas respecto a la presencia política en el gabinete, considerando que las dos ministras que salen son ministras independientes y no hay ningún partido que asuma un nuevo ministerio. La UDI, en este caso, al tener la fusión de la CGGOV con Interior, tiene ahora doble ministerio, doble presencia en el comité político, pero no es que haya un nuevo ministro de la UDI, un nuevo nombre que se suma, por ende, algunos le restaban importancia. Respecto a la posibilidad de fusión de ministerios, es a lo que apunta el gobierno. De hecho, fue crítico gran parte del oficialismo a inicios de año, cuando el presidente nombra a los ministros y solamente podíamos decir que nombra un biministro, porque otro se cae, ya supimos bien lo que sucedió en ese momento, pero se nombran 24 de 25 y algunos decían, ¿dónde quedó la promesa de achicar el Estado, de la reducción de ministerios? Bueno, se estaría viendo esta posibilidad debido a la salida de Steiner y Cedini, es decir, se abre una ventana para que el presidente, sin tener que recurrir a nuevos cuadros, pueda avanzar hacia esa promesa de campaña. Eso por una parte. Respecto a la idea del comité político como tal, hay algunos que están con complicaciones en los partidos, porque ahora el Partido Republicano tiene doble presencia en el comité político, con el ministro Arrau en seguridad y con la ministra Wulff en Desarrollo Social y Familia. Dicen ahora el Partido Republicano PSE, que tiene solo dos ministros, los dos están en el comité político, pueden reunirse todas las semanas con el presidente, mientras que el resto de los partidos no tiene esa posibilidad. La UDI ya sabemos que la tenía y va a seguir el ministro Alvarado ahora en una doble función, con un rol más preponderante también del subsecretario Pavés, pero la complicación no es porque la UDI adquiera preponderancia, sino porque ahora el Partido Republicano tendría doble presencia en el comité político, digamos, con el presidente de la República, y en esa línea también el ala del Partido Republicano, que había estado complicada debido a el rol del segundo piso, ahora adquiere mayor fuerza porque Martín Arrau también es muy cercano a Arturo Esquella.
Esta reconstitución del poder, o sea, que Alvarado tenga mucho poder hoy día, tiene las comunicaciones a su cargo, eso significa que perdió poder el segundo piso. Cristian Valenzuela perdió poder, no cabe la menor duda, en el segundo piso.
Y
Alejandro también, claro, Irarrázaval perdió poder. ¿Esta reconstitución del poder, tú crees que va a resultar o simplemente es una especie de tregua en la lucha por el poder que había entre el segundo piso y el poder del Ministerio del Interior liderado por Alvarado? ¿Quedaron claras las cosas para siempre o no?
Algunos plantean que esto finalmente es la manera en la que decanta la instalación y se acomodan las piezas como correspondía, porque no solamente en el Partido Republicano había molestia por la forma en la que el segundo piso estaba llevando a cabo la coordinación interministerial y también las comunicaciones. La presencia de Claudio Alvarado como ministro de la SEGEGOV, más allá de que se quiera hacer un sistema de vocerías distinto u otro, va a poner directamente el rol político en la SECOM. Recordemos que la SECOM se mueve al segundo piso. Ahora hay que ver si es que el ministro Alvarado va a pedir tener mayor presencia en la toma de decisiones, si va a pedir de hecho que el subsecretario Juan Francisco Lagos tenga una presencia activa también en los distintos debates y discusiones que toma el segundo piso respecto a temas comunicacionales. Ahí podríamos ver un cambio de lleno. Y por otro lado, el ministro Alvarado, al ya haber sido ratificado en comités políticos y en otras instancias como el gran, podríamos decir, interlocutor entre los ministros y la persona que generaba esta coordinación interministerial, algo que está incluso en la ley que regula este ministerio, ya habría quitado un poco de piso al jefe de asesores del presidente, hablamos de Alejandro Irarrázaval, y ahora esta idea de que él tenga el rol general de articulador, la hegemonía política del gabinete, hace que eso también vaya ordenándose. Todo indica que es una forma de comenzar un nuevo ciclo con un reordenamiento de las fuerzas, como ustedes decían también, reordenamiento de poder, que sería permanente y que permitiría no solamente mejorar la gestión en la moneda, sino también acallar las críticas que tenían a la UDI, al Partido Republicano, a Renovación Nacional y a otros bloques muy descontentos con lo que había sido la gestión de los asesores del presidente.
Majo, y ya para terminar, a propósito de este nuevo diseño de las vocerías, en las que el ministro Segegov, el ministro Alvarado, sería más bien un vocero de institucional, ¿no?, como de ideas, fuerza detrás de las decisiones, y el subsecretario Pavés sería más bien ejecutivo, ¿no?, de ir llevando el día a día. También está la idea de que los ministros sectoriales sean sus propios voceros, algo así lo que hablábamos el miércoles de esta semana. Me imagino que ahí también hay un proceso de coaching, de entrenamiento para hacer ese frente, porque si no se van a estar abriendo flancos constantemente si es que no se hacen bien esa vocería.
Tal cual. Hay un tema que se mantiene, podríamos decir, entre la gestión, o se entrega una posta desde la gestión Cedini y Alvarado, que es la idea de que las vocerías no estén tan estipuladas con un horario fijo, como la vocería de los lunes que existía en el gobierno de Gabriel Boric. Es decir, que haya vocería cuando la contingencia lo amerite, cuando el gobierno quiera comunicar algo de manera efectiva. Uh-huh. Es decir, se podría dar que haya una o dos vocerías durante una semana, que durante otra semana se vea recién el viernes al ministro vocero. Eso sería algo que se mantendría. No está la intención a priori de poder realizar vocerías fijas en el Palacio de la Moneda como se había visto en otras administraciones. Eso por una parte. Lo otro es que hay una complicidad entre el subsecretario Pavés y el ministro Alvarado que no tienen otros ministerios. Hemos visto que hay subsecretarios y ministros que no se conocían y que tuvieron mala relación. Recordemos Lincoln Lau Araos en el Ministerio de Ciencias, que genera de hecho la salida del ex subsecretario Rafael Araos. Acá en este caso es distinto. Por ende, entre ambos, que son de la UDI, que se conocen desde hace mucho tiempo y que han trabajado juntos, hay una sinergia que permitiría implementar este modelo, que es que el ministro Alvarado que incluso en algunas oportunidades oficia como vicepresidente cuando el presidente no está en territorio nacional, puede realizar la voz más institucional de la moneda y que, en este caso, el subsecretario Pavés pueda tener una mayor presencia ante los micrófonos respondiendo sobre todo sus temas que son relativos a migración. Eso está, de hecho, alojado en la Subsecretaría del Interior y es un tema muy contingente que va a comenzar a tomar mayor relevancia, y también a otros temas que sean más de la contingencia política. No algo tan dividido, porque el ministro Alvarado también va a responder preguntas de contingencia, pero la idea sería darle más voz también al subsecretario del Interior. Y respecto a las vocerías temáticas, serían o estaría la intención a priori de que los ministros que encabezan los comités ministeriales, en la moneda se dividieron todos los ministerios en comité, el comité social, presidido por la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulf, el comité de seguridad, presidido en este caso por el ministro de seguridad Martín Arrau, está el comité económico, está el comité político, así se fueron dividiendo. Entonces la idea sería también de que esos ministros que presiden esos comités aborden los temas sectoriales posterior a cada una de esas instancias. Es decir, ver mucho más al ministro Arrau hablando de la coordinación de seguridad que se realiza todas las semanas en la moneda, a la ministra Wulf hablando de la coordinación en temas sociales, de educación, vivienda, y también a los ministros que forman parte del comité económico abordando temas que no solamente sean del proyecto de reconstrucción. Por esa línea va. Si va a funcionar o no, veremos efectivamente cómo se realiza, pero sí sabemos que hay ministros que han salido más a abordar los micrófonos, como la ministra de Educación, María Paz Arzola, la ministra de Medio Ambiente también, Francisca Toledo, la propia ministra Lincolado, que ha tenido sus traspiés, pero que también ha tenido que enfrentar una serie de veces los micrófonos para hablar de temas sectoriales. Ese sería más o menos el diseño que se querría implementar para no tener que concentrar toda la voz en el ministro del Interior y de la SEGECOF.
Para terminar, dos preguntas rápidas. ¿Cuándo se presenta el programa de seguridad? Si es que se comentó
algo. Todo indica
algo,
que el 1 de junio.
El 1 de junio. O sea, hay que esperar a la cuenta pública y se presenta. Pero en la cuenta pública no se puede presentar un plan de seguridad. O hacer un anexo al discurso. Me imagino.
Lo que se ha podido comentar es que el presidente va a dar los lineamientos mucho más concretos respecto al tema de seguridad, con cifras, con datos, con proyecciones y con metas en cuanto a plazos. Pero que luego de eso sería el propio ministro de Seguridad quien entregaría una especie de compilado, un anexo, o haría la bajada comunicacional respecto al plan de seguridad. Todo debería conocerse, de hecho, el próximo 1 de junio, y sería uno de los temas prioritarios que también se va a abordar en la reunión de esta jornada, porque saben que es un tema que ya no da para más y que se requiere tener un documento unificado. Lo ha pedido incluso el propio oficialismo y es algo que ahora no está.
Y segunda pregunta, Jimena Lincolado, la ministra de Ciencia, que se ve débil, muy débil. La última vez, una vez más, estuvo citada a la Cámara, invitada a la Cámara, no asistió, día administrativo, en fin, muchos problemas con ella. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuál es el plan del gobierno respecto de ella?
Había sectores que estaban pidiendo que ella también saliera en el cambio de gabinete o en este ajuste ministerial. Conversamos con fuentes muy cercanas al presidente y plantearon de que nunca estuvo en planes, que la ministra de Ciencias está ampliamente respaldada por el presidente. Cosa aparte es lo que pasó en el Congreso, que eso efectivamente genera una incomodidad, porque ya habían existido voces que decían que los ministros no querían exponer en el Congreso. La propia exministra Cedini también tuvo problemas por haberse excusado en un par de oportunidades. Entonces ahí se habría realizado, de hecho, según las fuentes que nos han podido comunicar a nosotros, una especie de llamado a la ministra de Ciencias a no seguir generando una bola de nieve respecto a su ausencia en el Congreso y que ella pueda responder lo antes posible ante la comisión respecto a la salida del ex subsecretario Rafael Araos, que es un tema que incluso ella misma ya ha abordado y lo ha hecho el propio presidente de la República. Entonces no habría complicación de mantener esa línea argumentativa. Eso sí genera complicación, pero la ministra, que ha tenido problemas, no está, por lo menos en el horizonte cercano, poder realizar un ajuste o sacarla.
Oye, pues que está esa idea de que ella asumió por un año, que hay un compromiso de un año de permanecer y después de volverse a Estados Unidos. Entonces decían, ¿para qué la van a sacar ahora si, digamos, tampoco le queda tanto tiempo? Entiendo que eso es parte del acuerdo que se hizo con Jimena Lincolado.
Hay que ver cómo avanza el Ministerio de Ciencias, porque dentro de la fusión de ministerios podríamos tener novedades respecto a lo que pase con esa cartera en particular. Eso por una parte. Por otro lado, hemos visto que la ministra constantemente habla de su adaptación a Chile, que tiene que adaptarse a esta nueva cultura, que hay cosas que no le gustan tanto de la prensa como también del debate político, y hablaba de la pelea chica que no debería ocurrir. Hemos visto cómo ella hace análisis constantes con las startups y el mundo de los emprendimientos en Estados Unidos. Entonces vemos a una ministra que no se siente tan cómoda, por lo menos en territorio nacional que está adaptándose de a poco a esta nueva cultura, y hay que ver si es que efectivamente esta promesa que ha circulado, que se habría generado de que ella estuviese por un año dentro del gobierno, se termina concretando, si es que hay cambios, confusión de ministerios, o si es que el plan para ella permanece por lo menos hasta más avanzado el gobierno.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Gracias, buenos días.
Otro efecto del cambio de gabinete.
Luego de una reunión realizada en la noche del miércoles entre los diputados opositores que anunciaron una interpelación a la ahora ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, se decidió, por la oposición, finalmente bajar la acción fiscalizadora.
Una determinación que se adoptó luego de la salida de la ex fiscal del cargo en el cambio de gabinete que se registró el martes pasado.
A los legisladores opositores no les hizo sentido proseguir con la acción, pese a que ya se nombró al ministro Martín Arrau en su reemplazo. La Constitución establece que la citación es dirigida a un ministro en funciones, en base a inquietudes por un tema de interés público, en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, dice la Carta Fundamental.
Por esta razón, Arrau, el actual ministro de Seguridad, perfectamente podría haber sido citado independiente de que lleve solo días a cargo de la misma cartera.
Sin embargo, parlamentarios de la oposición valoraron la salida de Steiner y establecieron que buscan trabajar más activamente con Arrau, por lo que desistir de la interpelación fue considerada una señal republicana. Esta arremetida, que se puede impulsar desde la Cámara de Diputados, consiste en un cuestionario de preguntas que un diputado interpelador hace a un ministro de Estado que está obligado a asistir sobre materias de su gestión.
En el caso de Steiner, su figura venía de ser cuestionada primero por haber promovido presuntamente la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones, una funcionaria que estaba bien evaluada y que, según trascendió, tuvo diferencias con Steiner por haber decidido el traslado de un funcionario de la misma PDI que es cercano a la ex ministra. Por este tema se espera que haya un informe crítico de la Contraloría, el que hablábamos hace minutos, por lo que el gobierno con su salida esperaba adelantarse al dictamen de la Contralora Dorothy Pérez.
Ya, esperemos, pero en algún momento van a interpelar a Rao.
Sí.
Seguramente, sí. Pero no es este el momento, justamente porque está asumiendo el cargo.
Y por marcar la diferencia, porque recién hablábamos de la acusación constitucional, son dos instancias distintas. Una es la interpelación, en donde el ministro está, como decíamos, obligado, o la ministra, obligada a responder todas las preguntas que le haga la Cámara, y tiene la opción de responderlas o no, y se evalúa. La acusación constitucional es otro proceso que puede terminar con el ministro o la ministra fuera de su cargo e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 5 años.
La interpelación no tiene ninguna consecuencia práctica.
No.
Son preguntas y respuestas. Lo que pasa es que el ministro está obligado a ir y contestar, pero no tiene consecuencias prácticas y es una especie de elemento que se incorporó a la Constitución hace no tantos años y que es del régimen más bien parlamentario, y que se incorporó a este régimen presidencialista que tenemos nosotros. Tras el ajuste ministerial en el oficialismo, sacaron cuentas sobre cómo quedó el nuevo equilibrio de fuerzas dentro de la Moneda.
Los republicanos celebraron la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad. En Chile Vamos valoraron el fortalecimiento político de Claudio Alvarado y comenzaron a empujar la prometida fusión de ministerios, lo que hablábamos hace minutos. Nos informa Francisca Cárez.
A pocos días del ajuste ministerial del presidente José Antonio Kast, los partidos del oficialismo comenzaron a sacar cuentas sobre cómo quedó el nuevo mapa de poder dentro de la Moneda. En la derecha leen el ajuste como una señal de que el gobierno decidió fortalecer figuras con mayor tonelaje político. En el Partido Republicano, por ejemplo, valoraron especialmente la llegada de Martín Arrau a Seguridad. Esto porque, además de integrar el comité político, la colectividad ahora tendrá también presencia directa en el Comité de Seguridad, considerado uno de los principales ejes de este gobierno. El diputado republicano Enrique Basaletti aseguró que el nombramiento de Arrau representa una oportunidad.
Una oportunidad de poder reflejar ahí un trabajo que hemos venido realizando desde la campaña al presidente, expresar lo contento que nos sentimos de la designación del ministro Arrau.
En Chile Vamos, el foco estuvo puesto en el fortalecimiento del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien asumió la vocería de gobierno tras semanas de recriminaciones internas por el manejo político del Ejecutivo y las tensiones con el segundo piso de la Moneda. Desde la UDI, el diputado Eduardo Cretón sostuvo que la designación de biministros es un primer paso habilitante para avanzar hacia la prometida fusión de ministerios impulsada por Kast en la campaña, agregando además que Alvarado reforzará su liderazgo político dentro del nuevo gabinete.
Creemos que la señal positiva que se da es que asuman biministros. Eso es un primer paso habilitante para comenzar con la fusión de ministerios. Claudio Alvarado, al asumir la vocería de gobierno, va a reforzar su rol como líder político del gabinete.
En Renovación Nacional, aunque reconocen que no esperaban nombres de su partido dentro del ajuste, sí apreciaron el fortalecimiento de Alvarado por representar lo que a su juicio se acerca a su estilo más dialogante dentro del oficialismo. Al respecto se refirió el jefe de bancada, el diputado Diego Chalper.
Yo me siento muy feliz del fortalecimiento que ha tenido Claudio Alvarado en este ajuste de gabinete. No es solamente patrimonio de un partido en particular, sino que creo que encarna muy bien el espíritu de Chile Vamos. Yo creo que el ajuste se reduce a tonelaje político.
Aunque hubo conformidad en el oficialismo, el nombramiento de biministros abrió otra discusión, al menos dentro de Chile Vamos. Desde la UDI, a través de un comunicado, emplazaron al gobierno a aprovechar la próxima cuenta pública para anunciar una reforma que permita avanzar en la fusión de ministerios y en la modernización del Estado.
La oposición cuestionó las prioridades del gobierno, lo que va de mandato, y aseguró que el presidente José Antonio Kast llegará sin avances concretos que mostrar en su primera cuenta pública.
Parlamentarios apuntaron a la deuda pendiente en materia de seguridad que tiene el mandatario. Benjamín Zamorano nos informa.
La primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast continúa generando expectativas en el mundo político, especialmente desde la oposición, donde parlamentarios han intensificado sus cuestionamientos tras el reciente ajuste ministerial. Desde el Frente Amplio, la jefa de bancada, Carolina Tello, señaló que esperan que el mandatario rectifique el rumbo de su administración y cambie las prioridades impulsadas durante estos primeros meses de gobierno.
En estos meses hemos visto un gobierno cuya principal preocupación ha sido imponer una reforma que favorece a los superricos y a las grandes empresas, mientras que para las familias de Chile no hay planes ni medidas. En su cuenta pública esperamos que pueda rectificar el camino. Los chilenos ya se cansaron de las metáforas del presidente.
Las críticas también apuntan a la gestión en materia de seguridad, luego de la salida de Trinidad Steiner del Ministerio de Seguridad Pública en el primer ajuste ministerial realizado a solo 69 días de iniciada la administración. El diputado socialista Nelson Venegas aseguró que el presidente Kast llegará a la cuenta pública sin resultados concretos que exhibir y afirmó que mantiene una deuda pendiente precisamente en seguridad, situación que, dijo, quedó reflejada con la salida de la ex fiscal regional.
El presidente no tiene hasta el momento nada concreto que mostrar, salvo la reforma que pasó el primer trámite respecto de la reforma tributaria encubierta que realizó y que solo favorece a su sector, a un sector minoritario, los chilenos. Pero en términos de inmigración está el debe, en términos de delincuencia, para qué decirlo, incluso sacó a la ministra de Seguridad.
Tras la salida de la ahora exministra Trinidad Steiner, la oposición además confirmó que desistió de la interpelación parlamentaria que había anunciado al Ministerio de Seguridad Pública. Desde el Partido Comunista, el diputado Marcos Barraza sostuvo que el Ejecutivo busca utilizar la cuenta pública como una oportunidad para dejar atrás las polémicas que han marcado sus primeros meses.
El gobierno quiere que olvidemos estos primeros meses y partir de cero el primero de junio. Incluso suspenden la discusión del salario mínimo para quienes hoy están resistiendo la presión inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo. En estos meses hemos visto malas decisiones, tensión interna, improvisación. Todo esto ha erosionado la capacidad del gobierno para transmitir certeza y estabilidad a las familias chilenas.
La cuenta pública del presidente José Antonio Kast se realizará el 1 de junio en el Congreso Nacional de Valparaíso.
Alcaldes han elevado las expectativas sobre el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, con quien esperan trabajar en conjunto para enfrentar el crimen organizado y mejorar la coordinación con los gobiernos locales. Nos informa Josefa Chamaro.
La llegada de Martín Arrau como nuevo ministro de Seguridad Pública ha elevado las expectativas en los municipios, donde alcaldes esperan un cambio en la conducción en una de las áreas más sensibles para el país. Lo ocurrido en materia de seguridad complica a la moneda y al oficialismo en general, sobre todo porque las promesas en torno a esta área y al denominado gobierno de emergencia constituyen uno de los ejes claves de la narrativa de campaña del presidente José Antonio Kast. Con este escenario, la llegada de Arrau, quien hasta este martes se desempeñaba como ministro de Obras Públicas, es vista como una señal positiva. Sin embargo, el actual titular de la cartera ha sido cuestionado por su inexperiencia en materias de seguridad. Estas inquietudes se reflejan con fuerza en el mundo municipal, donde la seguridad y el combate al crimen organizado son una de las principales preocupaciones para los alcaldes. En este sentido, desde el oficialismo, el alcalde de Puerto Montt y militante de Renovación Nacional, Rodrigo Wainwright, también destacó la designación.
y el trabajo de los alcaldes. Así que yo ahora sí tengo ese optimismo que esto va a ser distinto y que aquí va a haber un trabajo desde ya con los alcaldes, con sus equipos de seguridad para afrontar de mejor manera esta problemática que hoy día afecta a todo el país.
Mientras que en la oposición, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, destacó que es positivo realizar cambios cuando las cosas no están funcionando bien.
Es positivo hacer cambios cuando las cosas no están funcionando bien. Y en ese sentido, cuando uno mira las cifras de criminalidad, especialmente los asesinatos, hay una alza desde que asumió el nuevo gobierno hace algo más de 2 meses.
Por su parte, el alcalde socialista de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, fue más crítico.
Nos preocupa la falta de experiencia del ministro Arrau, pero esperamos que pueda tener un buen desempeño por el bien de Chile. Nosotros como municipio nos ponemos a disposición para poder trabajar en conjunto y poder así combatir la delincuencia.
En su conjunto, desde los distintos municipios, se ha valorado la designación de Martín Arrau como ministro de Seguridad Pública, especialmente por el recambio respecto a la ex ministra Steinert. No obstante, persiste el resquemor por la falta de experiencia de Martín Arrau.
Información independiente. Opinión independiente. ¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Situación en el paso a nivel de los espejos, el que está entre Panamericana y La Divisa. Paso a nivel, el de ferrocarril está colapsado de agua y los vehículos, hay un taco muy grande que se está haciendo hacia la costa entre Panamericana y La Divisa. Por ese mismo paso a nivel con el agua. Así que precaución los conductores. Puede que en algún momento quede algún vehículo atascado ahí por el nivel del agua.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Llamo para informar que el semáforo de Ramón Cruz con Rodrigo Araya está apagado. Precaución, porque está muy con mucha neblina. Buen día.
8 de la mañana, 31 minutos.
Auditores, nos informan que en Huechuraba, en la Villa Los Libertadores, están sin energía eléctrica en las casas y solo los postes, o sea, la domiciliaria pública de la avenida, está con energía eléctrica. Esto es en Huechuraba, en la Villa Los Libertadores. También nos informamos a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que hay un gran corte de energía eléctrica en Curacaví. En estos instantes hay 6.528 clientes de Curacaví que están sin energía eléctrica en estos instantes. 6.528 clientes que le falta la energía eléctrica en Curacaví.
Algo que estaba pasando hace minutos en la ruta 68, un auditor nos escribió para contarnos que el peaje hacia Viña del Mar sigue cobrando 4.000 pesos, siendo que hoy es un día hábil, no es un día festivo. Es un reclamo que se repite mucho por parte de quienes transitan por el lugar, que son auditores de la radio, y nos escriben, nos mandaron una foto donde se ve que dice 4.000. Lo que él dice es que al ser el día de hoy un día hábil, no un día festivo, el valor debería ser de 2.700 pesos, de lunes a viernes hasta las 17 horas, pero estaban cobrando 4.000 pesos como si fuera feriado, como ayer. Hace algunos minutos se nos escribía un auditor para darnos cuenta de esa situación con esa foto que ustedes ven en Bio Bio TV.
Bomberos trabaja en Hernando de Magallanes con pasaje 6 en Chillán. Se quema una casa habitación ahí en Chillán. Tenemos imágenes de este incendio que ocurre en Hernando de Magallanes con pasaje 6 en Chillán. La casa entró en combustión, está trabajando bomberos en estos momentos en ese lugar.
Usted siempre puede comunicarse con nosotros, estamos con líneas abiertas, está el WhatsApp, el más 569-9200-7888, está siempre además publicado ahí en la pantalla de Bio Bio TV, más 569-9200-7888. Nos puede enviar una foto, un video, como los que estamos viendo en Bio Bio TV, un audio, así escuchamos su voz al aire, y texto, por supuesto. WhatsApp de Bio Bio y por teléfono hablamos en el 800-810-810. Es una línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio, para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca del inicio de la tramitación después de su aprobación en la Cámara de Diputados, en el Senado, de la ley miscelánea o ley de reconstrucción nacional y reactivación económica. Les contaremos también acerca de lo que está ocurriendo en Codelco. Ya se certificó claramente que hubo un exceso o una sobreestimación de la producción del año 2025. Esto además origina pagos. O sea, esto no es simplemente una cifra equivocada, sino que originó pagos en base al cumplimiento de metas. Estaremos hablando de eso y mucho más en segundos.
Oye, ¿has visto esos autos nuevos eléctricos? ¿Los VID?
¿VID? ¿No es VID?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Amiga, llegó el finde. Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato, Hotel Torremayor Lion.
Pero, ¿tienen banquetería?
Obvio, salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torremayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl. Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Busca ser
cerámicas o revestimientos de calidad? Habitar te entrega las soluciones para cumplir tus proyectos. Cerámicas, porcelanatos, pisos flotantes, pisos SPC, piedras naturales, decks para terrazas y todo lo que necesitas en un mismo lugar. Visítanos en Avenida Ecuador 437 o en www.cerámicashabitar.cl. Habitar, más de 25 años acompañando tus sueños.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Cuando se trata de tu salud, necesitas más que atención médica. Necesitas confianza. En Clínica BioBio somos la mejor opción para resolver problemas graves de salud, combinando experiencia médica, tecnología de primer nivel y una atención humana e integral. Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
BioBio nunca duerme.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
WhatsApp BioBio, más 5699-2078-88.
Hay un incendio que se está formando acá en la pasarela peatonal, que está a 50 metros del metro tren estación Los Espejos. Se está propagando y es muy, muy peligroso, afectando la pasarela, la reja y muy, muy cerca del tren. Vivo, vivo la radio, Víctor. Como se ve en el video, no hay personal de ninguna institución resguardando, cuidando o apagando el incendio.
Buenos días, Radio Bío Bío, solamente para informar que la calle Suecia entre Andrés Bello y Providencia se encuentra cerrada desde el miércoles en la tarde. Alguien movió los letreros que habían anunciando el cierre de calle por Andrés Bello, ingresan los automóviles y se tienen que devolver, se suben las veredas, están produciendo un caos importante. Para que tengan precaución los amigos que vienen por Andrés Bello, la calle Suecia está cerrada hacia Providencia. Gracias, Bio Bio, la radio.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, 42 minutos.
Santiago en estos instantes está cubierto, está con niebla. La temperatura es de 3,4 grados, temperatura muy baja en estos momentos. La humedad es del 97%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar durante la mañana cubierto con niebla como está en estos instantes. En la tarde va a estar despejado, variando a nubosidad parcial, y se espera una temperatura máxima de 12 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, niebla. La temperatura es de solo 3 grados, la humedad es del 93%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que en la mañana va a estar nublado con neblina variando a nubosidad parcial. La tarde va a estar con nubosidad parcial y se espera una máxima de 13 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A balazos, el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, repelió un torbazo a su casa. Uno de los desconocidos murió baleado.
El Senado va a comenzar hoy a revisar el proyecto de reconstrucción nacional.
Megacorte de agua afectará desde las 20 horas hasta el domingo a 8 comunas de la región metropolitana.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?
porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 44 minutos.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Luis está en línea. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
¿Qué pasó, Luis?
Estoy medio nervioso, pero...
Cuéntenos.
Pero tranquilo.
A ver.
¿Qué pasó? Es que no me acaban, sino que a las 5:30 de la mañana me robaron el auto. Un auto nuevo, encima. Así que... Y fueron todos... ¿Aló, está ahí?
Sí, estamos al aire.
Estamos escuchando.
Fueron dos niños, un niño confuso, unos 16, 17 años, y el otro mayor, como unos 18, 19 años. Con pistola en mano.
Eso, fue un asalto, entonces.
No les tuve miedo, sin nada, ni lo único, si toma, ahí está el auto, llévatelo. En los buses red.
¿Usted trabaja en los buses red?
Claro.
¿Esto dónde fue, sí, Luis?
Esto fue en la ciudad empresarial de Enea, Campo de Abuelo. Y la niebla en el encargo, había una niebla más o menos fuerte, así que eso le ayudó a dos chiquillos.
¿Y en qué circunstancia? ¿Usted estaba en el auto, saliendo de algún lado, en alguna luz roja? ¿Cómo fue eso?
Yo llegué a mi trabajo, y afuera termina, afuera dejamos los autos. Los autos, los colegas, yo me estacioné, yo detuve el auto incluso. Estaba sacando mi maleta cuando de repente me apuntan con una pistola. Ahí quedé. Pero no era tan violento. Entregala toda, de hecho ni siquiera me dijeron tanto garabato. O sea,
usted dice que fueron educados.
No tanto, pero no echaron garabato. Sí, le salió alguno en proverbio, pero no, eso me extrañó porque ellos siempre cuando atacan insultan a medio mundo.
Oiga, Luis, repitamos el modelo del vehículo, las características.
Es un color, un Nissan Versa, color plateado, gris plateado.
Gris plata, ya.
Gris plata, sí.
¿La patente?
Sí. La patente es VCWG66.
2025, ¿cierto?
2025, sí.
Todavía lo está pagando, me imagino.
Todavía lo estoy pagando.
¿Está con seguro?
Sí, por lo menos. Tengo algo de seguro, sí.
¿Salvar algo de la plata?
Ya, pero Luis, usted además de nervioso, está bien, ¿no? ¿No se enfrentó con ello?
De hecho, me tiró a pegarme con la gacha de la pistola, uh-huh. Porque era el medio pistolón. Yo creo que una pistola mejor que la de un carabinero. Y me tiró el cachazo y yo me dice, hola, oye, cálmate, si te estoy entregando el auto, tranquilo, llévatelo nomás, y cuídalo, nada más, y ándate, si yo entregame los documentos, digo, no, anda, bueno. Y andan en un Chevrolet Park rojo. Una rata de auto, feo.
¿A usted le robaron otras cosas, además del auto?
Sí, pues mis documentos, mi bolsito, mi colación, van a tomar desayuno.
Hasta la colación.
¿El teléfono, el celular también?
El teléfono también. Uh-huh. Tengo todo bloqueado, sí, ya.
¿Hizo la denuncia?
Sí, hice la denuncia en Carabinero. Carabinero me fue a buscar al terminal y me llevó a la comisaría y hice la denuncia.
Luis, muchas gracias por su testimonio.
Ya, Muchas gracias. Soy un fuerte auditor de ustedes todos los días de la mañana, lo escucho.
Gracias, Luis. Gracias por la confianza. Ojalá que mejore su día. Nosotros acá vamos a estar dando la información a ver si sabemos algo del auto. Gracias, Luis. Buen día. A ver, el auto es un Nissan Versa del año 2025, es de color gris plata. La patente es VCWG66. B corta, o VCWG66 es la patente. A Luis lo asaltaron esta mañana, estaba llegando a su trabajo a un terminal de buses del sistema Red, allá en la ciudad empresarial, en Pudahuel. En Enea, en Pudahuel, en donde están estos terminales, ustedes los habrán visto, se ha estado por cerca del aeropuerto. Llegó al terminal a tomar la micro para trabajar, dejó su vehículo estacionando, en eso estaba cuando lo asaltaron. Dice él que eran dos jóvenes, muy jóvenes, uno de 16, a lo más 18 años, el otro, que estaban armados, que no fueron, decía él, incluso ni siquiera muy violentos, pero que obviamente él se intimidó, le robaron todo, le robaron hasta la colación. Le robaron el celular, le robaron el vehículo, le robaron los documentos, le robaron su bolso de comida, en fin, todo. Esto fue esta mañana. Estos ladrones circulaban en un Chevrolet Spark rojo, él decía, bastante en malas condiciones. Y esto fue lo que pasó durante esta mañana. 5 de la mañana más o menos, decía Luis, que estaba llegando a trabajar cuando fue asaltado. Estamos buscando entonces el auto de Luis, un Nissan Versa del año 2025, gris plata, VCWG66 es la patente. B corta CWG66 es la patente. Si usted lo ve, si sabe algo, avísenos acá en la radio para poder decirle a Luis.
La información está primero en Radiograma. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a tomar contacto ahora con una de nuestras unidades móviles que se encuentra en el exterior del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ahí en Viña del Mar. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Sí, porque hace ingreso al Palacio Presidencial de Cerro Castillo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien llegó entonces con esta delegación hasta el Palacio Presidencial en Viña del Mar para llevar adelante esta reunión, este cónclave del gobierno del presidente José Antonio Kast y sus 21 ministros. Hizo ingreso hace instantes entonces el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en esta reunión clave en la previa de la primera cuenta pública del gobierno del presidente Kast, como también de este, podríamos decir, segundo aire en cuanto al cambio de gabinete del presidente Kast ya realizado durante esta semana en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Nos quedamos en la región de Valparaíso porque en los próximos minutos van a comenzar los trabajos para el desarme o la demolición de 4 viviendas en el sector del Olivar de Viña del Mar. Lucas Peña, desde la región de Valparaíso, también nos va a contar los detalles. Lucas, buenos días.
Sí, retomamos el contacto porque nos encontramos en estos momentos en el sector del Olivar, en la comuna de Viña del Mar, específicamente en la calle Mamiña. Esta calle y también Chusmisa, también del mismo sector del Olivar, es donde se concentran las estructuras que de los trabajos que iban a hacer de la constructora San Sebastián, que recordemos son trabajos que ya se fueron suspendidos y se procedió finalmente a la orden de la demolición de 56 viviendas. Esto debido a observaciones estructurales. Y la imagen que podemos observar en BioBio TV son paños azules que marcan las obras de la empresa San Sebastián, que recordemos ya fueron retiradas también de del proceso de reconstrucción tras el mega incendio del 2 y 3 de febrero. Y la información que hemos podido recabar es que el trabajo que se iba a realizar el día de hoy era para desmalentar 4 pilares, específicamente desarmar estos 4 pilares que se encuentran aquí en la parte baja de la calle Mamiña, acá en el sector del Olivar, y ocurrió algo particular porque llegó un equipo para realizar este trabajo, pero había un vecino acá en este sector del Olivar que solicitó los papeles de ingreso para este terreno, y es en ese momento cuando este equipo se retiró del lugar. Hay incertidumbre, obviamente, si este equipo volverá finalmente para desmantelar estos pilares que se encuentran acá en el sector del Olivar, considerando que el día de hoy se había anunciado que finalmente se iba a iniciar con este proceso de demolición de estas 56 viviendas con la autorización, obviamente, de los vecinos que iban a ser beneficiados por la empresa San Sebastián. Recordemos que además se había indicado que para el ingreso también, para comenzar con estos trabajos, la misma delegación presidencial había dicho que no se necesitaba una respectiva autorización por parte de la Dirección de Obras Municipales, considerando que son viviendas que aún no habían estado finalizadas, eran trabajos que no estaban terminados, y es por esa razón que no se necesitaba de ese permiso para comenzar con estos trabajos. Pero pasa esta particularidad, que si este vecino se encontraba acá, solicita estos papeles de ingreso a este terreno para desmantelar estos pilares que se encuentran acá en la calle Mamiña, y es en ese momento cuando se retiraron. Entonces la única certeza hasta el momento es que todavía no comienza este trabajo, considerando que las mismas autoridades de la región de Valparaíso habían indicado que iban a comenzar hoy día en la mañana. Entonces estaremos obviamente muy pendientes a lo que vaya a suceder en el transcurso del día de hoy, bajo el contexto de este anuncio que además también realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el comienzo de esta demolición, que eran en concreto en estas cuatro pilares, estas cuatro viviendas que iban a hacer de la empresa San Sebastián, unas obras que obviamente ya finalizaron y que el día de hoy deberían comenzar ya con el desarme de estos pilares aquí en el sector del Olivar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Luego de la cuenta pública presidencial, se inicia el camino de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado. Lo hace con una correlación de fuerzas distinta a la Cámara y la expectativa de un debate con otros tiempos y con otra profundidad.
La oposición ya habla de meses en los que se podría extender este trámite. Le recuerdan al gobierno que tiene una mayoría al límite y que en el Senado o la Cámara Alta no está la presencia del Partido de la Gente, por lo que se verá obligado a negociar.
Poco ayuda a la postura de algunas voces de la derecha o de la centroderecha. Aseguran que no aprobarán a sobre cerrado la iniciativa e incluso llaman a que el gobierno patrocine la indicación de sala cuna universal. Tenemos todos los antecedentes con Gonzalo Holguín. Muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Muy buenos días, Tomás Katy. Sí, desde el 12 de junio y pasando por las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, la Ley de Reconstrucción Nacional vivirá su segundo capítulo, iniciando su trámite en el Senado de la República. El escenario político no podría estar más abierto, desde la correlación de fuerzas a los tiempos de trámite, el detalle de la discusión y la búsqueda de un acuerdo político transversal. El gobierno enfrenta una difícil tarea. Cuando le toca ser Cámara Revisora, el Senado tiene un prontuario histórico para la búsqueda de acuerdos políticos amplios, que vivió su último capítulo de relevancia en el pacto que destrabó la reforma de pensiones en el gobierno de Gabriel Boric. En todo caso, en ese entonces, la administración anterior debió ceder significativamente para llegar a este acuerdo. Si el actual gobierno tendrá disposición a abrir el cofre del proyecto, aún está por verse, pero sus vocerías principales aseguran que hay espacio para hacer cambios. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, llamó a las oposiciones a recapacitar su anuncio de votar en contra de la idea de legislar y dijo que entre todos pueden construir de mejor manera este proyecto.
Hace bastante tiempo que estamos notificados por la oposición de que rechazan el proyecto de reconstrucción, situación que yo lamento. Nunca es tarde para recapacitar y espero que en el Senado podamos, entre todos, construir de mejor manera este proyecto.
En el Senado la matemática es muy simple. La oposición tradicional tiene a 23 senadores, incluyendo a la senadora independiente Fabiola Campillay. El oficialismo tradicional tiene 26 votos, pero en esto estamos considerando a Matías Walker, Miguel Ángel Calisto y el independiente Enrique Lee. Al medio de todos está el siempre impredecible senador de Magallanes, Karim Bianchi, que en todo caso tiene el precedente de que su padre, el diputado Carlos Bianchi, se opuso agresivamente al proyecto y a los tiempos de su trámite en la Cámara Baja. El jefe de bancada del comité PSPP, el senador Juan Luis Castro, dijo que esto va a tomar meses. Dijo que no quieren obstruir, pero que debe haber una negociación que calificó como profunda, recordando que en el Senado no está el PDG y que no están interesados en hablar ni de remedios ni de pañales.
Yo creo que aquí van a haber varios meses y el gobierno, como no tiene una garantía, va a tener que tener una negociación. Nosotros no vamos a obstruir, vamos a ejercer el derecho. La correlación de fuerza es al límite, partido de la gente que no está presente en el Senado, porque aquí no van a ser ni los medicamentos ni los pañales, no.
Una herida en el costado del gobierno que le dejó el primer trámite constitucional fue la aprobación de la Sala Cuna Universal, por la que incluso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo reservas de constitucionalidad. Una señal alarmante para La Moneda la dio ni más ni menos que la presidenta del Senado, la senadora RN, Paulina Núñez, dijo esperar que el gobierno patrocine Sala Cuna Universal como indicación dentro del proyecto.
Asumir como presidente del Senado una especie de meta que me puse, ¿no? Que ojalá en el Senado el proyecto no se apruebe con uno o con dos votos más de los necesarios. Ojalá que tengamos un acuerdo mayoritario, que el proyecto de Sala Cuna podamos ingresarlo en esta ley, pero de buena manera. Y esa buena manera tiene que ser con el patrocinio del Ejecutivo.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo en tono desafiante que la estrategia de Claudio Alvarado de intentar dividir a la oposición, dice, no funcionó. Asegura que están coordinados y que esa es una mala noticia para el gobierno.
Tenemos un diagnóstico compartido, prontamente nos vamos a reunir, tenemos espacios de coordinación. Decirle al ministro Alvarado, para él es una mala noticia, que nosotros estemos muy unidos y muy articulados. Nosotros estamos esperando que se abran efectivamente al diálogo.
En la centro-derecha son varios los senadores que han advertido que esperan hacer cambios al proyecto y que, si bien apoyan en general la iniciativa, buscarán negociar con el gobierno para ingresar indicaciones o limitar algunos.